Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, a quienes tengo el honor de compartir mesa, don Rodolfo Espino Romero, que va a ser quien va a presentar y moderar esta mesa, a don Martín Orozco Muñoz y a don Salvador Miranda Calderín, a todas las personas que nos acompañan y que participan en esta conferencia autonómica, a mis compañeros diputados y portavoz, miembros de la mesa. Buenos días a todos y a todas. Quiero, una vez más, darle la bienvenida a esta su casa, a la Casa de la Ciudadanía Canaria, para continuar con esta conferencia autonómica que, desde luego, tan buenos resultados ya está dando y todavía no ha concluido, está en el desarrollo de la misma. En el día de ayer ya intervenía y nos referíamos a la necesidad, como han puesto de manifiesto otros interlocutores también, al reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos, la necesidad de elevar el rango, a precisar cómo derechos como la educación, como la sanidad, tengan también reflejo constitucional. Hoy nos ocupan, entre las pretendidas reformas o ese análisis o estudio sobre qué camino debe seguir, hoy tenemos dos expertos, tres diría yo, también el que modera lo es, con dos autoridades en la materia que nos van a hablar y nos van a acercar a la dimensión de un hecho determinante en nuestra convivencia social, política y económica, como es nuestro régimen económico y fiscal de Canarias, para que tenga el rango constitucional merecido y al que aspiramos toda la ciudadanía canaria legítimamente. Tanto Martín Orozco Muñoz como Salvador Miranda Calderín, que van a ser representados y moderados por Rodolfo Espino Romero, Roland, como siempre lo he conocido y así lo seguiré llamando, con permiso de él, nos expondrán al calor de sus investigaciones los criterios que sustancian una demanda o una aspiración cada vez más extendida, no solo entre quienes nos dedicamos a la cosa pública, sino entre los agentes sociales que confían en un tratamiento que proporcione estabilidad para el desenvolvimiento futuro de los sectores productivos y de la propia sociedad de las islas. El Parlamento de Canarias, de esta forma, concreta su participación activa en esta convocatoria, la que estamos convencidos que ha de resultar, como así está siendo, provechosa para todas las personas que están siguiéndola, no solo en vivo, sino también en tiempo real desde los recursos tecnológicos que hemos puesto a disposición de quienes lo llevan a cabo. La cooperación institucional, interinstitucional, acreditada con la participación activa del Gobierno, del Parlamento, con la aportación de la Fundación Caja Canarias, con la Asociación de los Constitucionalistas Españoles y con todas las personas expertas que están interviniendo, vuelve a resultar una vez más primordial para conectar con las iniciativas sociales que hagan de Canarias una tierra mejor formada, mejor informada también y dispuesta a afrontar su futuro con dinamismo, con rigor, con ilusión y con esperanza. Muchas gracias y esta es su casa.
Bueno, buenos días. Desde la organización también le damos la bienvenida esta mañana a esta segunda jornada de esta conferencia autonómica sobre la reforma de la Constitución y la posición de Canarias ante una eventual reforma de la Constitución. En esta sesión de mañana que continuamos ahora y que ya ha empezado con unas sesiones de distintos paneles de expertos donde se han estado trabajando distintas propuestas de reforma de textos o de inclusiones en el texto de la Constitución y que se expondrán mañana en la sesión de conclusiones a la que les invito también a asistir. Bueno, pues en esta segunda parte de la sesión de mañana van a intervenir dos supercualificadas personas de nuestro espacio intelectual en materia del REF. Las dos son personas superconocidas. Don Martín Orozco Muñoz es doctor en Derecho con una tesis doctoral sobre el bloque de la constitucionalidad y el REF, es decir, sobre la materia de la que hoy nos va a hablar. Es abogado del Estado, es abogado en ejercicio y fue durante muchos años jefe de los servicios jurídicos del gobierno de Canarias. Es decir, es una persona, por otra parte, súper conocida en Santa Cruz de Tenerife, con lo cual no creo que haga falta extenderme mucho más. La otra persona es Salvador Miranda Calderín. Es profesor de universidad, director de la Cátedra sobre el REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un especialista también en esta materia, con autor de muchos libros sobre la Reserva para Inversiones en Canarias. Es doctor en Ciencias Históricas, con trabajo sobre la historia del REF, y auditor, asesor fiscal, es decir, otra persona súper cualificada para intervenir hoy en esta jornada. A los dos lo único que les voy a pedir es una cuestión formal de tiempo en beneficio de todos. Tenemos hasta las 2 de la tarde y son las 12 y cuarto. Les voy a pedir que intentemos que haya no solamente intervención, sino coloquio. Y para que haya coloquio y haya tiempo suficiente de coloquio, entonces pues que las intervenciones duren no más de 3/4 de hora. Vamos a hacer esas 2 intervenciones de 3/4 de hora cada una, por favor, y después abrimos un coloquio intentando que la sesión acabe a las 2, como muy tarde, porque esta tarde hay más sesión y mañana hay más sesión. Y empezamos con don Martín Orozco.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer a la Fundación Caja Canarias por haberme invitado a participar en esta jornada que, como espectadores de la jornada de ayer, creo que han sido un éxito. Ayer disfrutamos de tres intervenciones, de 3 ponencias de altísimo nivel sobre la reforma del título octavo de la Constitución, con especialistas en la materia, y continuando con ese hilo conductor de la jornada, hoy se va a tratar la incidencia o la posible incidencia de esa reforma constitucional en relación al REF, y a mí me ha tocado en relación en concreto a la disposición adicional tercera. La disposición adicional tercera de la Constitución, que todos conocemos, se limita a decir que la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias requerirá informe del Parlamento, de la comunidad autónoma o, en su caso, del órgano preautonómico. La finalidad que tenía esa disposición adicional tercera era muy clara y muy concluyente, atendiendo a los trabajos parlamentarios, sobre todo en la etapa del Senado, que es donde surgió el contenido de esa disposición adicional. La primera finalidad era blindar el régimen económico y fiscal a nivel constitucional, o, para entendernos, evitar que el legislador estatal, el poder constituido, pudiera en algún momento derogar la existencia del régimen económico y fiscal que históricamente venía disfrutando el archipiélago. Por lo tanto, había una finalidad claramente de constitucionalización del REF, de blindaje del REF a nivel constitucional. La segunda finalidad era garantizar un protagonismo especial de la comunidad autónoma, en ese momento no existía comunidad autónoma, del ente que iba a asumir la autonomía a nivel canario, un especial protagonismo en la conformación de ese régimen económico y fiscal. Lo que tenemos que plantearnos a la vista de esa finalidad es si ha sido conseguida, si lo es, no hay que tocar la disposición adicional tercera, o si, por el contrario, esos fines inicialmente perseguidos no han sido alcanzados en su totalidad. Adelanto una conclusión de esta ponencia, y es que, en mi opinión, en cuanto a la garantía constitucional, no se ha conseguido en absoluto. Por lo tanto, ha habido una frustración de la finalidad perseguida con la disposición adicional tercera. Y en cuanto al ámbito competencial, se ha conseguido, es un objetivo conseguido, pero solo parcialmente. Por lo tanto, me decanto claramente por la necesidad de modificar la disposición adicional tercera. Esa modificación de la disposición adicional tercera debe realizarse en el marco de la reforma de la organización territorial del Estado, de la que hablaron ayer los 3 ponentes. Entiendo que, por supuesto, hay una vinculación absoluta entre la disposición adicional tercera y la organización territorial del Estado. Y es la primera parte de esta ponencia que intentaré, como indicando las palabras del moderador, que sea lo más breve posible. La conexión de la disposición adicional tercera, por tanto, del régimen económico y fiscal dentro de la organización territorial del Estado, descansa en el reconocimiento del hecho diferencial canario. La Constitución española reconoce toda una serie de hechos diferenciales a lo largo de su articulado. Todos ellos hacen referencia a realidades objetivas que preexistían a la propia Constitución y que el constituyente reconoce y en determinados momentos o determinados preceptos ampara. El hecho lingüístico de determinadas comunidades autónomas, el hecho del derecho civil especial o foral de esas comunidades autónomas, la propia singularidad de los cabildos o de las islas en los territorios de Canarias y de Baleares, o el propio régimen económico y fiscal, son, sin duda alguna, hechos diferenciales. Sin embargo, hay que matizar, y en esto cito a Gumersindo Trujillo, hay que matizar lo que significa el hecho diferencial. Y el profesor Trujillo distinguió dos conceptos de hechos diferenciales. El hecho diferencial objetivo, que es el que me acabo de referir, al que me acabo de referir, circunstancias objetivas que preexistían a la Constitución, y el hecho diferencial como pretensión de diferenciación, o algo que algunos han denominado el hecho diferencial ideológico, que son las pretensiones de determinados territorios de tener un estatus político e incluso una titularidad o cotitularidad de soberanía junto con el Estado. Obviamente el hecho diferencial canario, y con ello me decanto claramente, pertenece al primer tipo, a ese hecho diferencial débil, en cuanto que no supone una posición política de Canarias especial, sino el reconocimiento de una singularidad en el marco de un derecho general. Por tanto, reconocer un derecho particular y un derecho especial que ha subsistido o ha existido tanto en regímenes de carácter descentralizado como en regímenes de carácter centralizado a lo largo de la historia o de la reciente historia de España. Lo que ocurre es que todos los hechos diferenciales que reconoce la Constitución, al final vienen reconducidos al título octavo, porque al final todos estos hechos diferenciales, al hacer referencia a singularidades territoriales, exigen, y así el constituyente lo asumió, un especial protagonismo de los sujetos jurídicos que tienen que gestionar ese hecho diferencial. Y esos sujetos jurídicos son las comunidades autónomas. Les pongo el ejemplo. La lengua, que es la lengua de Cataluña, del País Vasco o de Galicia, distintas del castellano, se reconocen en el artículo 3.2 de la Constitución, pero tienen una plasmación expresa en el 148 al atribuir a esas comunidades autónomas competencia en materia lingüística. Los derechos civiles especiales y forales, que hasta ahora, hasta la Constitución, era una cuestión de diferenciación entre un derecho común civil general y un derecho especial, tienen traducción autonómica. Ya no son derechos civiles especiales o forales, son derechos civiles autonómicos. ¿Por qué? Porque el 149.1.8, al atribuir la competencia al Estado sobre la legislación civil, establece una de las múltiples cláusulas sin perjuicio de los derechos civiles especiales o forales allí donde existan. Por lo tanto, hay una traducción autonómica. Y lo mismo cabría afirmar, por supuesto, del régimen económico y fiscal, cuya plasmación en la disposición adicional tercera, lo que quedó de aquella disposición adicional tercera que se introdujo en el Senado, viene a hacer referencia a un especial protagonismo de la comunidad autónoma en la participación de la voluntad estatal a la hora de conformar el régimen económico y fiscal. Por tanto, régimen económico y fiscal y organización territorial del Estado están íntimamente vinculadas y una reforma de la organización territorial del Estado debe incluir, si fuera necesario, en mi opinión sí lo es, una reforma o una modificación de esa disposición adicional tercera. En todo caso, interesa destacar que, salvo el tema lingüístico, que no da lugar a un derecho especial, todos los hechos diferenciales a los que me he referido, el régimen de cabildos y consejos insulares en Baleares, el derecho civil especial o foral, el régimen foral público de Navarra y de los territorios históricos vascos, y el régimen económico y fiscal, hacen referencia, hay una remisión expresa, a veces tácita, a un derecho particular. Por tanto, a un sistema normativo, o si quieren, a un microsistema normativo al que se remite la Constitución. Se habla de régimen. Mientras que la redacción originaria, las enmiendas del Senado hablaban de las peculiaridades económicos y fiscales del archipiélago, peculiaridades, la disposición final tercera en su redacción final habla de régimen y es lo único en lo que se mejoró sustancialmente la redacción de las enmiendas, porque se hace referencia a un derecho concreto, por lo tanto a un concepto o a una institución perfectamente definible en cuanto que se habla de un régimen, por lo tanto de un sistema normativo. Tiene, por tanto, encuadramiento en la modificación de la organización territorial del Estado y pasamos a analizar lo que comentaba al principio. Esas dos finalidades que perseguía la disposición adicional tercera, blindar el régimen económico y fiscal, por un lado, la parte sustantiva, y garantizar una participación autonómica en su conformación, si esas finalidades, repito, se consiguieron o no. Para ello tenemos que hacer un análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido, cómo surgió esa disposición adicional tercera y cómo ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en estos 38 años de vigencia de la Constitución. El texto de la Constitución, como saben, tenía una fase inicial en el Congreso, después pasaba al Senado, las discrepancias se resolvían en una comisión mixta cuyos trabajos fueron secretos, y finalmente de esa comisión mixta Congreso-Senado salió un texto que fue votado por el Congreso y el Senado. Pues bien, cuando el texto pasa por primera vez del Congreso al Senado, no se hace referencia ninguna a la disposición adicional tercera. Solo se hace referencia a una disposición adicional única que en aquel momento coincide con la actual disposición adicional primera, que hacía referencia a los derechos históricos, al régimen foral histórico vasco y navarro. Decía así la disposición adicional única y que posteriormente fue la primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Esa era la única disposición adicional que pasó, que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Congreso. Al pasar ese texto al Senado, y pese a que el texto aprobado por el Congreso contenía el reconocimiento del hecho insular, el equivalente al actual 138.1, a pesar de eso, repito, y es muy importante, los senadores, especialmente los senadores canarios, vieron la necesidad de introducir una disposición adicional que hiciera referencia expresa al hecho diferencial canario. La justificación de esa enmienda, recuerdo aquí, y es justo reconocerlo, la enmienda fue presentada por María Dolores Pelayo, representando a la UCD, también por Asen Galván, representando a la UCD, se presentó una enmienda en términos similares, y por Miguel Cabrera, en nombre de socialistas y progresistas independientes, se presentó otra enmienda, las tres en el mismo sentido. La finalidad de esas enmiendas era plasmar de que además del régimen foral vasco y navarro, en una adicional tercera se contuviera un reconocimiento y amparo del régimen económico y fiscal de Canarias. Esa fue la finalidad. Y la disposición tenía dos partes. Una parte sustantiva, se reconoce y ampara las peculiaridades económico y fiscales de Canarias, y una parte procedimental que decía que la modificación de ese régimen económico y fiscal requerirá la intervención o la participación de la comunidad autónoma. Las razones que justificó María Dolores Pelayo en su enmienda fueron cuatro, y las cuatro se pueden suscribir en este momento en términos iguales a como se plantearon en el 78. Razones históricas: el régimen económico y fiscal es un régimen que ha regido en España históricamente y es un reconocimiento de una peculiaridad canaria. Razones técnico-jurídicas: el régimen económico y fiscal establece en una de sus manifestaciones medidas impositivas que pueden afectar al tráfico comercial de bienes y, por lo tanto, pueden suponer vulneración del actual artículo 139.1, que establece la unidad de mercado. Por lo tanto, era necesario colocarlo en el mismo plano. Razones políticas: se trataba de una institución esencial para el archipiélago canario y se decía el pueblo canario no va a concebir que se suprima su régimen económico y fiscal. Y razones financieras: la necesidad de garantizar una financiación especial de las haciendas canarias. Por lo tanto, se pretendía constitucionalizar el REF y se pretendía garantizar la intervención autonómica. El texto pasa a la Comisión Mixta Congreso y Senado. Y en esa comisión mixta, formada por un grupo de senadores y diputados, desaparece el inciso inicial de la disposición adicional tercera. Desaparece toda referencia al reconocimiento, al amparo y a la actualización del régimen económico y fiscal. Y simplemente se queda en el lacónico segundo inciso, que la modificación del régimen económico y fiscal requerirá la intervención de la comunidad autónoma o del ente preautonómico. Si lo comparamos claramente con la disposición adicional primera, que no se tocó, se ve claramente un paralelismo entre una y otra disposición que da lugar o dará lugar a lo que ahora veremos, la distinta interpretación que ha hecho el Constitucional de la foralidad navarra y vasca y del régimen económico y fiscal en cuanto a su constitucionalización. Esos fueron los intentos, esa fue la finalidad perseguida con la introducción de una adicional tercera. Equiparar prácticamente el régimen canario, no equipararlo porque son regímenes distintos, pero equiparar la garantía del régimen económico y fiscal a la misma garantía que tenía el régimen foral vasco y navarro. Sin embargo, esa constitucionalización pretendida, ese blindaje que se pretendía y que se consiguió con relación a la foralidad vasca y navarra, no se consiguió. Y no se consiguió, en mi opinión, por dos motivos. Por la propia interpretación, este obviamente es el motivo esencial como intérprete supremo de la Constitución, por la propia interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de esa disposición adicional tercera, y en segundo lugar, por la propia ambigüedad del régimen económico y fiscal, ambigüedad que es difícil, que es un elemento, digamos, que perjudica la reivindicación de una constitucionalización cuando el régimen adolece de ciertas ambigüedades. Voy a analizar someramente ambos extremos. Ante el Tribunal Constitucional, en estos 38 años de vida de la Constitución, y creo que 36 años de vida del Tribunal Constitucional, 36 o 34, no recuerdo, se plantearon distintos conflictos, tanto por el Parlamento y Gobierno de Canarias como incluso por el Tribunal Superior de Justicia en cuestiones de inconstitucionalidad, donde se exigía analizar, se obligaba al Tribunal Constitucional a analizar si la disposición adicional tercera había constitucionalizado realmente el régimen económico y fiscal. Por lo tanto, se invocaba la disposición adicional tercera como parámetro para determinar la contravención o no de determinados elementos, determinadas leyes o determinadas instituciones. No estoy hablando del informe del Parlamento, sino estoy hablando sobre si esa disposición adicional tercera garantizaba un contenido mínimo del REF y cualquier vulneración de ese contenido mínimo, el Tribunal Constitucional, forzar al Tribunal Constitucional a declarar si existía o no inconstitucionalidad cuando se vulneraba ese contenido mínimo o esencial del REF. Pues bien, la respuesta del Constitucional a dicho planteamiento ha sido una respuesta que claramente, en mi opinión, seguramente habrá opiniones discrepantes, niega la constitucionalización del REF. Y se basa para ello el Constitucional en dos criterios. En primer lugar, la propia literalidad de la disposición adicional tercera. Y utiliza esa literalidad, primero para decir que obviamente no se indica reconocimiento ni amparo alguno del régimen económico y fiscal, simplemente se indica que se modificará y que esa modificación requerirá un informe autonómico. Eso para el Constitucional no supone garantizar, obviamente, la sustantividad de la propia institución. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional compara la adicional primera y la adicional tercera. Si en la adicional primera se dice que se reconocen y amparan los derechos forales, el régimen foral vasco y navarro, y en la adicional tercera, en la misma ubicación sistemática, solo se habla de modificación, obviamente, dice el Constitucional, aquí hay una diferencia cualitativa por parte del constituyente. Y en tercer lugar, el Constitucional analiza el íter legislativo o el íter constituyente del texto y dice, si cuando fue tramitado en el Senado se planteaba el texto indicaba que se reconoce y ampara el régimen económico y fiscal y se hablaba de su actualización y modificación, y el texto definitivo solo habla de modificación pero no habla ni de reconocimiento, ni de amparo, ni de actualización, obviamente entiende el Constitucional que sea la voluntad del constituyente, la voluntad definitiva del constituyente era limitar la disposición adicional tercera a una mera garantía procedimental. Y, por tanto, no se estaba garantizando ningún contenido. El segundo fundamento que utiliza el Tribunal Constitucional es entender que lo único que constitucionaliza el régimen económico y fiscal, si es que lo hace, es el artículo 138.1 de la Constitución. Al reconocer el hecho insular como elemento que justifica una compensación por parte del Estado de las circunstancias del hecho insular. Y entonces el Tribunal Constitucional inserta el régimen económico y fiscal dentro del artículo 138 y viene a decir que el régimen económico y fiscal no está constitucionalizado ni blindado en sí mismo, sino que es un mero instrumento para la consecución del mandato contenido en el 138, que exige tener en cuenta las circunstancias del hecho insular. Por lo tanto, es un régimen que no está garantizado en sí mismo, sino exclusivamente por su carácter instrumental. Y en segundo lugar, viene a decir que ese artículo 138, en todo caso, garantizaría un régimen relativo, porque simplemente viene a señalar que siempre que las circunstancias del hecho insular, comparativamente con las circunstancias del resto del territorio nacional, exijan compensación, tendrá lugar el reconocimiento de alguna peculiaridad para el archipiélago, pero siempre en términos relativos. Si ese comparativo se pierde en algún momento, no tiene sentido reconocer ningún hecho diferencial como tal. Esa es, de forma muy sintética, y por tanto al hacerlo de forma muy, muy esquemática posiblemente cometa errores de precisión, el planteamiento que subyace en la doctrina del Tribunal Constitucional. El otro defecto o el otro motivo de la frustración de que no se haya podido blindar el régimen económico y fiscal, les decía, era la propia imprecisión del régimen económico y fiscal. De hecho, yo no soy experto, pese a lo que decía el moderador, en régimen económico y fiscal como tal. Para eso tenemos a Salvador, que es un experto en la materia. Pero sin ser experto en la materia, si me preguntaran qué es el régimen económico y fiscal, yo creo que no siempre coincidiría la opinión de aquellos a los que se les pregunta. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, y esto es culpa quizás de las instituciones autonómicas, en una ansia de incluir en el régimen económico y fiscal cualquier tipo de figura que contemplara una peculiaridad del archipiélago, a los efectos de conseguir que someterlo a la garantía de la intervención autonómica, se ha cometido el error de meter en el régimen económico y fiscal toda una serie de instituciones que desnaturalizan el núcleo o la esencia del régimen económico y fiscal. Voy a citar afirmaciones que hace el Tribunal Constitucional respecto al régimen económico y fiscal que evidencian esa indeterminación. Dice el Constitucional que se entiende por régimen económico y fiscal un régimen económico complejo en permanente evolución que está además compuesto por medidas de distinta naturaleza. Tres conceptos jurídicos indeterminados para definir el régimen económico y fiscal. Esto y nada es lo mismo. Son singularidades evolutivas, pero que no se concretan. Os afirma en otro momento. Son medidas referidas a ingresos, sistema tributario, como relativas al gasto, subvenciones, entre otras. O dice, comprende tanto medidas tributarias específicas como diferentes medidas de fomento de la economía de la comunidad autónoma. O un conjunto de elementos no exclusivamente fiscales de carácter rigurosamente instrumental. Y cita las subvenciones al transporte. La ambigüedad de una institución dificulta su reconocimiento y dificulta su garantía y su amparo. Y en mi opinión, el régimen económico y fiscal adolece de esa imprecisión. Es cierto que el Estatuto de Autonomía intentó realizar una concreción en el artículo 46.1 de lo que eran los principios del régimen económico y fiscal. Sin embargo, esa regulación que hace el Estatuto de Autonomía en parte es imprecisa, en parte, señalaba ayer el profesor López Aguilar, es anticuada. Parece que se hacen referencia más a términos decimonónicos que a los propios principios conformadores actuales o en la época que se aprobó el Estatuto del Régimen Económico y Fiscal. Y además el Tribunal Constitucional viene a decir que la referencia del Estatuto de Autonomía al REF simplemente viene a establecer en qué supuestos es necesaria la intervención del Parlamento, pero no suple el Estatuto la conformación de la esencia de la institución. Por tanto, interpretación del Tribunal Constitucional y ambigüedad en la conformación de la figura justificaron o han llevado a una enorme indeterminación, y eso ha mermado claramente el que se pudiera conseguir la finalidad de blindar el régimen económico y fiscal. Por lo tanto, claramente procede modificar la disposición adicional tercera a la hora de suplir esa falta cometida a lo largo de estos 38 años. Estamos en el momento adecuado, idóneo, para hacerlo. ¿Por qué es necesario modificar la disposición adicional tercera? Por dos motivos. El primero, porque su propia literalidad y su interpretación contextual con la adicional primera y con los trabajos parlamentarios, como dijo el Tribunal Constitucional, evidencia que no, el resultado final no supone ningún reconocimiento ni amparo de un régimen económico y fiscal, porque simplemente está previendo una modificación y un trámite meramente procedimental para esa modificación. En segundo lugar, y para mí todavía más importante, porque el artículo 138, y quizás esto sea objeto de debate, no es en absoluto suficiente para garantizar el régimen económico y fiscal. El artículo 138, ustedes saben, viene a decir que el reconocimiento de la solidaridad y se impone al Estado, lo leo literalmente, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Digo que ese artículo 138 es insuficiente para garantizar el REF. Por lo tanto, es necesario mantener y reforzar la disposición adicional tercera. ¿Por qué es insuficiente? En primer lugar, ya lo previeron los propios constituyentes. Les recuerdo que el texto que venía del Congreso ya contemplaba, en el proceso constituyente, ya contemplaba un artículo 138, que era en ese momento el 132. Sin embargo, los constituyentes en el Senado vieron la necesidad de añadir la disposición adicional tercera. Por lo tanto, la disposición adicional tercera incluía un plus que no daba el 138. En segundo lugar, el artículo 138, al garantizar el hecho diferencial, el hecho insular como hecho diferencial al reconocerlo, no viene a amparar que puedan existir figuras tributarias que graven el tráfico comercial y que puedan suponer una alteración a la unidad de mercado. Esta interpretación, que podrían ustedes tildar de teórica, tiene una realidad. En primer lugar, fue uno de los motivos que llevaron, y así lo explicitaron en las enmiendas, a los constituyentes a introducir la disposición adicional tercera. En segundo lugar, autores tan especializados como el profesor Clavijo o el profesor Yanes Herrero, en los primeros comentarios a la Constitución y a la adicional tercera, advertían de la eventual contravención del régimen económico y fiscal con el artículo que es el artículo 139, que regula la unidad de mercado. Pero especialmente el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sala de lo Contencioso en Las Palmas, planteó cuestión de inconstitucionalidad contra una de las figuras tributarias del REF por vulneración de la unidad del mercado contemplada en el artículo 139.1. Por lo tanto, el mero artículo 138 no garantiza el REF si no hay un reconocimiento expreso del régimen económico y fiscal. Y es la única vez, en mi opinión, en que el Tribunal Constitucional, aunque de forma muy tibia, cita como fundamento constitucional del REF, como ejemplo de constitucionalización, cita no solo el 138, sino cita, ya digo, de soslayo, la disposición adicional tercera. Igualmente, el 138.1 habla del hecho insular, pero el hecho insular no es exclusivo de Canarias, también Baleares tiene hecho insular, y sin embargo Baleares no tiene régimen económico y fiscal propio. Por lo tanto, esa singularidad, esa diferencialidad, no sirve el 138 para plasmarla. Igualmente, el artículo 138 es un mandato pro futuro. Ordena al Estado al establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo. El régimen económico y fiscal preexiste a la Constitución. No es algo que se haya de establecer, sino que ya existe previamente. Por lo tanto, no es suficiente, vuelvo a reiterar, el 138. Si no es suficiente el 138 para reconocer el REF, y si la disposición adicional tercera, en su redacción actual, tampoco es suficiente para constitucionalizar el REF, es necesario introducir esa reforma que contemple esa constitucionalización. Esa reforma, en mi opinión, tiene que estar inspirada en una serie de principios muy genéricos. Por supuesto, los expertos dirán qué es lo que se debe constitucionalizar y qué no, y qué conforma o qué es lo que interesa constitucionalizar y qué no. Pero los principios básicos que debe formular esa constitucionalización son los siguientes. En primer lugar, ¿es compatible constitucionalizar una institución con reconocer su mutabilidad? El régimen foral se reconoce como tal, pero se permite su actualización. La existencia de una institución no incurre en contradicción con el hecho de que pueda mutar. Todas las instituciones mutan. Las instituciones públicas, por supuesto. Las instituciones privadas, que tienen milenios, también mutan. Muta el matrimonio, muta el contrato, muta la propiedad privada. Por supuesto que el régimen económico y fiscal muta, es mutable, pero eso no implica que no exista una identificación institucional del REF. En segundo lugar, esa constitucionalización debe partir de la diferencia entre el fin del REF, los efectos del REF y el propio contenido del REF. El fin del REF, obviamente, es compensar la insularidad y la ultraperificidad. Ese es el fin. El efecto del REF, al final, el efecto económico, es una menor presión fiscal de Canarias frente al resto del Estado. Pero eso no es suficiente. Hay que constitucionalizar el contenido del REF, que es un régimen jurídico, esto es, un sistema normativo, que varía, que muta con el tiempo, pero es un sistema normativo. ¿Qué es lo que caracteriza a ese sistema normativo? Decía antes que posiblemente yo esté equivocado porque no soy experto en la materia, pero lo que para mí identifica al régimen económico y fiscal, básicamente el régimen fiscal especial de Canarias, son tres ideas. Una imposición directa donde se operan una serie de bonificaciones y exenciones, imposición directa estatal, que en su aplicación a Canarias tiene una serie de bonificaciones y exenciones por razón del territorio. Una imposición indirecta sobre el tráfico comercial de bienes y servicios estatal que no se aplica, sería el equivalente actual del IVA, no se aplica. Y una imposición indirecta especial canaria, sustitutiva de la estatal que no se aplica, que también grava el tráfico comercial de bienes y servicios a un tipo inferior, pero sobre todo constituye fuente de financiación de las haciendas canarias. Son esos tres, entiendo yo, los elementos que identifican el régimen económico y fiscal. Como son esos tres, entiendo que se debería evitar añadir al régimen económico y fiscal instituciones que no forman parte de ese núcleo, como pueden ser subvenciones al transporte. Entiendo que las subvenciones al transporte se dan en Canarias, también se dan en Baleares, se dan en Ceuta y Melilla. No es una singularidad propia del REF. Son peculiaridades que obviamente tienen su amparo en el 138.1, en el hecho insular. Pero, vuelvo a insistir, diferenciemos el hecho insular del 138 con el régimen económico y fiscal. Igualmente, habrá que diferenciarlo con el sistema general de financiación, o al tener en cuenta el hecho insular a la hora de establecer los criterios de reparto entre el Estado y las comunidades autónomas, o con la adopción de medidas como necesidad de un porcentaje determinado de gasto que el Estado tenga que realizar en Canarias, o un porcentaje de inversiones que el Estado deba realizar en Canarias. No forman parte del REF, al menos de la conformación institucional, en mi opinión, del REF. Y al introducirse en él, difuminan es básicamente la institución. Ese reconocimiento del régimen económico y fiscal en la Constitución tiene que ser un reconocimiento que haga una remisión, en mi opinión, al Estatuto de Autonomía. No puede la Constitución plasmar las singularidades del REF. Le bastaría con reconocer un precepto que estableciera, al igual que con el régimen foral, que reconociera y amparara el régimen como tal. Pero tiene que haber una remisión al Estatuto de Autonomía para dicha concreción. Yo en su momento discutí que el Estatuto de Autonomía no era la norma idónea para establecer los principios del REF. Lo sigo manteniendo, pero lo sigo manteniendo con la redacción actual de la disposición adicional tercera. Si esa disposición hiciera una remisión expresa al Estatuto, entonces sí estaría dando cobertura al Estatuto para regular los principios esenciales del REF. Por lo tanto, entiendo que debe existir esa remisión. Es lo que el Constitucional denomina el contenido adicional de los estatutos. Hay una reserva estatutaria de lo que debe regular un Estatuto de Autonomía en el 147.2 de la Constitución, pero hay remisiones puntuales que fuera de ese artículo se hacen en la Constitución. Esta debería ser una donde se hiciera una remisión al propio estatuto. Esto en cuanto al ámbito sustantivo. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. En cuanto al ámbito competencial, decía que en el ámbito sustantivo se pretendía la constitucionalización y no se consiguió. No se consiguió blindar el REF en la Constitución. En cuanto al aspecto procedimental, como les decía, todos los hechos diferenciales tienen una traducción autonómica en la Constitución. De todos ellos se deriva la atribución de competencias autonómicas sobre esos hechos diferenciales. En el caso de Canarias, esa atribución competencial se da en la disposición adicional tercera, el famoso trámite de intervención de la comunidad autónoma, desarrollado en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, y se da también en una serie de reconocimientos competenciales que hace el Estatuto de Autonomía a favor de la comunidad en materias que tengan que ver con el régimen económico y fiscal. Sobre esas cuestiones, también ha surgido una importante conflictividad entre el Estado y las instituciones autonómicas, gobierno y parlamento. Conflictividad que ha estado centrada básicamente en determinar cuál era el alcance del informe de la disposición adicional tercera, si era un informe preceptivo o no, si era vinculante o no, si era optativo o no, e igualmente una serie de cuestiones sobre cuál debería ser la competencia de la comunidad autónoma sobre las figuras que integran en cada momento el régimen, las figuras tributarias que integran en cada momento el régimen económico y fiscal. Si la comunidad autónoma debería crear, tener potestad para crear esa figura, gestionarla, recaudarla y afrontar su regulación, o esa era una cuestión que dependía en cada momento de la voluntad estatal. Sobre esta cuestión se plantearon no solo recursos de inconstitucionalidad, sino igualmente cuestiones de inconstitucionalidad. Vuelvo a citar a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que planteó en su momento la constitucionalidad de que se atribuyera a la comunidad autónoma competencias de reclamación económico-administrativa en materia de APIN. Esa conflictividad dio lugar a una doctrina del Constitucional que cabe resumir en lo siguiente. Yo creo que esta es la parte más conocida del régimen económico y fiscal. Lo voy a hacer muy esquemático. El Tribunal Constitucional viene a decir, punto uno, la disposición adicional tercera solo contempla una garantía formal. Vuelvo a reiterar, no constitucionaliza nada, no blinda nada, simplemente establece un trámite preceptivo. En segundo lugar, esa participación autonómica prevista en la disposición adicional tercera y desarrollada en el Estatuto de Autonomía constituye un plus de participación de una comunidad autónoma en la toma de decisiones del Estado. Tercero, el informe es preceptivo. Si se afectara o se modificara el régimen económico y fiscal sin tener en cuenta ese informe, el precepto sería, la ley que se aprobara sería inconstitucional. Cuestión distinta es si era nula o no, y ahí el tribunal pondera, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si procede o no a aplicar la sanción de nulidad en los supuestos de inconstitucionalidad. Cuarto, ese informe no es optativo. Es quizás la parte más importante de la doctrina del Constitucional. Es preceptivo, pero el informe negativo o no favorable de la comunidad autónoma no vincula en absoluto al Estado. Porque entiende el Tribunal Constitucional que supondría un veto al ejercicio de competencias exclusivas del Estado. Entiende que el Estado tiene competencias exclusivas, que todo lo que afecta al REF, según define el artículo 46 del Estatuto, tema aduanero, tema fiscal, afecta, tema comercio exterior, afecta a la competencia exclusiva del Estado, contempladas en el artículo 149.1, y por tanto cualquier incidencia optativa del Parlamento de Canarias supondría un veto inadmisible en el régimen constitucional. Y respecto a las competencias de la comunidad autónoma sobre el régimen económico y fiscal, también el criterio del Estado, del Tribunal Constitucional, ha sido bastante restrictivo. Viene a decir que la adicional tercera no contempla ninguna atribución competencial, salvo la intervención de la comunidad autónoma, pero de ahí no se puede derivar ninguna ampliación competencial vía interpretación extensiva del adicional. En segundo lugar, viene a señalar que la existencia de tributos que sirvan de fuente de financiación de las haciendas canarias y que formen parte del REF, no supone necesariamente que la competencia para la creación, regulación, gestión, recaudación de esos tributos deba ser necesariamente de la comunidad autónoma, por lo tanto no establece una imbricación necesaria de la comunidad autónoma en la gestión de los tributos del REF, que podrían ser perfectamente seguir siendo gestionados por el Estado. Lo único que establece es que esa financiación debe revertir en las haciendas canarias y que los repartos, los criterios de reparto, ahí sí el tribunal lo reconoce, los criterios de reparto deben ser fijados por una ley autonómica porque así lo establece el Estatuto de Autonomía. Y añade que el hecho de que un tributo forme parte del régimen económico y fiscal no implica que suponga una singularidad tal que exija una atribución competencial, un plus, a favor de la comunidad autónoma. Esa es la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, se reconoce una participación autonómica, es obvio, la Constitución lo establece, la 19ª, lo establece el Estatuto de Autonomía, la LOFCA establece la singularidad, pero con muchísimos matices y con criterio restrictivo en una interpretación, yo entiendo que igualmente razonable, de la Constitución. Lo cual justifica, nuevamente, que proceda la modificación también de la conformación competencial del régimen económico y fiscal en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, al que, repito, debería remitirse la Constitución expresamente a estos efectos. ¿Cuáles son las líneas de reforma? Pues, dentro de los límites que marca el propio Constitucional, que viene a recalcar que estamos tratando de competencias exclusivas, yo creo que hay que diferenciar claramente dos contenidos del REF que quizás no se den en ningún otro hecho diferencial. En el REF hay una parte autónoma, o que puede ser perfectamente autónoma, o que donde la capacidad de decisión autonómica puede ser plena. Pero hay una parte del REF que es dependiente de decisiones estatales. Por ejemplo, una bonificación o una exención sobre un tributo estatal solo puede ser decidido por el Estado. No puede la comunidad autónoma pretender tener una atribución legislativa sobre un tributo de carácter estatal. Por lo tanto, hay que diferenciar aquellos elementos del REF donde podría existir una competencia autónoma plena, como es el propio sistema impositivo especial canario, la imposición indirecta, el equivalente al IGIC, si se podría entender que ahí cabría concebir una competencia muchísimo más amplia de la comunidad autónoma, pero hay otra parte que depende de decisiones estatales, vuelvo a decir, porque el REF, a diferencia de los otros hechos diferenciales, es un hecho dependiente, porque implica una atribución estatal o un reconocimiento estatal y una no solo un reconocimiento como tal, sino implica atribuciones materiales que tengan incidencia sobre figuras estatales. ¿Cuál podría ser el régimen de participación autonómica en esas decisiones estatales? Una opción sería mantener el régimen actual con un informe preceptivo, el constitucional, dentro de los límites que le marca la Constitución y el Estatuto. Recordemos que el Estatuto en modo alguno dice que sea un informe vinculante ni optativo. Lo único es que al exigir para el carácter favorable una mayoría cualificada, podía ser interpretado, y así se interpretó por el Gobierno de Canarias en múltiples recursos de inconstitucionalidad, que implicaba un carácter optativo. Pero literalmente nunca se habla del carácter optativo. Pues bien, siguiendo la doctrina del Constitucional, yo creo que no podemos avanzar más respecto al carácter optativo. El informe es preceptivo, pero no puede ser vinculante, por lo que decía el Constitucional, porque se afecta a competencias exclusivas, porque supondría un veto respecto a decisiones de competencia exclusiva de carácter estatal. Y aparte, el Constitucional, especialmente al analizar y al interpretar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la reforma, en la sentencia de 2010, dejó bien claro que en estas relaciones entre Estado y una comunidad autónoma concreta, la posición, nunca se puede hablar de una bilateralidad donde hay una codecisión, sino siempre hay una subordinación de la voluntad, una prevalencia de la voluntad estatal sobre la voluntad autonómica. Entonces, una opción es mantener el informe tal cual está. Otra opción, si se van a reformar, si se va a modificar realmente la Constitución y se va a reformar el Senado, una solución idónea sería aprovechar esa reforma del Senado para introducir ahí una especial intervención del Senado en cualquier modificación relativa al régimen económico y fiscal. ¿Cómo sería? Obviamente caben 20.000 fórmulas, dependen ya de la imaginación del jurista. Yo apelo a una referencia que se contempla en una jornada que se celebraron en Barcelona en el año 95 sobre la reforma del Senado. Y en esa jornada, el profesor Castells mantenía que si el Senado se convierte realmente en Cámara de Representación Territorial y, por lo tanto, se pueden identificar senadores designados en o por las respectivas comunidades autónomas, cuando se tratara de modificar elementos afectantes a hechos diferenciales que afecten a esas comunidades autónomas, se debería exigir o contemplar una intervención activa de esos senadores, de tal forma que si esos senadores no daban su conformidad a determinadas modificaciones de esos hechos diferenciales, se requiriera un quórum más cualificado en el Senado para poder aprobar la legislación o el proyecto o proposición de ley correspondiente. Ese mismo criterio, que fue, por cierto, aplaudido por Gumersindo Trujillo, que también participó en esa jornada y decía que para el hecho insular canario esa fórmula era una fórmula idónea, también se puede aplicar a la cuestión del informe del Parlamento de Canarias. Si el informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, exigir en el Senado una mayoría reforzada, como Cámara de Representación Territorial, una mayoría reforzada, que es la que permite compatibilizar el que la decisión final en materias de competencia exclusiva del Estado corresponda al Estado, pero, digamos, intensificar cualitativamente la intervención autonómica ya en el propio Parlamento o ya o conjuntamente a través de la intervención del Senado. Bueno, con esto yo creo que concluyo con lo que comencé. La disposición adicional tercera comenzó su andadura en el Senado con una finalidad esencial, con dos finalidades esenciales. Esas finalidades se han visto frustradas con una interpretación restrictiva que ha hecho el Constitucional, pero restrictiva porque se ampara en la propia literalidad de las normas y entiendo justificado que en el ámbito de la organización territorial del Estado se afronte una reforma de esa disposición adicional, tanto en el plano competencial como sustantivo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un lujo haber estado hoy aquí escuchando esta intervención. Vamos con la segunda conferencia de esta sesión. Y hacemos el coloquio tal como habíamos indicado antes. Haremos el coloquio a continuación, al final. Bueno, pues vamos a empezar. Tiene la palabra Salvador Miranda Calderín.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por brindarme esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por estar en la sala un día tan caluroso como esta mañana en Santa Cruz. Y muchas gracias a Rolando por su amable presentación. El tema que me ocupa es el régimen económico y fiscal de Canarias, ya no tanto como parte nuclear que debería estar en la Constitución, sino como institución que queremos conocer y que queremos que evolucione. Y he centrado mi intervención en dos temas en los que estoy trabajando, en los que estoy investigando. Por un lado, la parte correspondiente a la historia. Creo que es fundamental para todos nosotros conocer la evolución y la génesis del régimen económico y fiscal. Y por otro lado, estoy trabajando en algo muy nuevo, muy de actualidad, como es el control de ayudas de Estado. Y quiero unir la historia y quiero unir esta parte nueva del control de ayudas con algo que tenemos en el régimen económico, instalado en nuestro régimen económico, es una pátina que todo lo oscurece y es la inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que muchas veces a nadie le gusta que hable de ella, pero que es una realidad con la que convivimos los profesionales que nos dedicamos a este sector. En síntesis, lo que vamos a ver, siempre con la premura de tiempo, una primera parte, origen y evolución del régimen económico y fiscal, una segunda parte, muy breve, hay una ficticia división que se la debemos a los políticos, del RED en dos partes, la parte económica y la parte fiscal, cuando eso no puede ser así. La parte tercera es el control de los incentivos del RED como ayuda de Estado y abordo unas breves conclusiones. En el origen y evolución del RED, ¿qué me encuentro? Me encuentro que hay una síntesis en que todos los investigadores hacen unas referencias y esas referencias están enquilosadas, esas referencias se han parado en el tiempo. Son investigaciones que se realizaron en el año 70, algunas en el año 80, y ahí se ha quedado. Entonces, lo que he querido es investigar a fondo esa materia, completar tanto la hacienda real en aquella época como la hacienda local. Es una investigación en la que ya llevo 3 años. No solo me he ocupado de los archivos que tenemos aquí, el más importante, sin lugar a duda, el Archivo Municipal de La Laguna, de los que tenemos en Canarias, y también he acudido al Archivo General de Simancas, donde hay fondos que aún desconocemos sobre Canarias, y esa labor divulgativa, esa labor de transcripción y conocimiento de los textos que se ha parado por falta de fondos, hay que volver a ella, porque hay una parte importante de nuestra historia que está todavía en legajos ocultos en este archivo. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que existe un origen, que regiones españolas con menos mimbres que los nuestros consiguieron unos foros que nosotros no tenemos, que consiguieron un anclaje en la Constitución que nosotros ni tenemos y quizás no podamos aspirar a ellos, pero también hay que desmitificar esa gran franqueza que nos dieron los reyes católicos. Partimos de un privilegio real dado en Salamanca en el año 1487, a la primera de las islas conquistadas, a la primera de las islas realengas conquistadas, Gran Canaria. Y es el famoso privilegio de franqueza. Privilegio que todos decimos los canarios, que nuestro foro, nuestro régimen económico no es un privilegio, pero que para más inri, la cédula real se encabeza con el título de privilegio. Era un privilegio porque no se concede a instancia de parte, sino que fue la corona, la que consideró que era oportuno concederlo. Pues bien, esta implantación de la franquicia en Canarias, en Gran Canaria, es temporal, 1487, más 20 años, 1507. Piensen ustedes que en aquellos años no estaba conquistada La Palma, siguiente isla en conquistarse, en 1493, ni estaba conquistada Tenerife, 1496. Y aquí tengo un texto que quiero que recuerden. Hacemos libres y exentos de pagar y que no paguen alcabalas. La alcabala castellana es el impuesto por antonomasia en los reinos de Castilla. Es el tributo más grande que existe, grava el comercio. Ni monedas, ni otros pechos, ni tributos, ni derechos algunos. Esta es la gran franqueza que se nos concede, este es el origen remoto de nuestro régimen económico y fiscal. Pero fíjense ustedes que se dice a los vecinos y moradores de ella, a los vecinos y moradoras de ella. En esta pátina que todo lo cubre y en la que voy hilando mi intervención de la inseguridad jurídica, es conveniente que tengamos ese párrafo de los vecinos y moradoras de ella presente. ¿Y todo ese privilegio a cambio de qué? A cambio de pagar dos impuestos. Uno, el almojarifazgo, a un tipo más bajo al que existía en Sevilla, al tipo del 3%. En Sevilla estaba entre el 5 y el 10% según las regiones con las que se comercializaba, y al pago de la moneda forera, que era cada 7 años. Pero toda esa exención a todo tipo de pechos y alcabalas hay que desmitificarla, porque en realidad, ¿qué ocurrió? En realidad es que se aplicaron muchísimos tributos. Indudablemente hoy no van a ser objeto de análisis, pero tenemos el tributo grande de los diezmos por parte de la Iglesia, tenemos tributos por parte de la Hacienda Real, el almojarifazgo, las tercias reales, la moneda forera, la renta de las regalías reales, las principales quintos, horchilla, conchas y salina. Pero es que paralelamente a esa tributación tenemos una nueva tributación de la hacienda local, como es el haber del peso, que graba lo mismo que graba el almojarifazgo, la renta de la mansevilla en Gran Canaria en 1503, la renta de las dos tiendas y el bodegón que existían en la isla, el gravamen sobre la saca de madera, la renta del agua de la mina de Tejeda, la renta del jabón, repartimientos y sisas entre los vecinos, etcétera. Luego, esa idea que tenemos, que en el siglo XV Canarias estuvo exento de todo tipo de pechos y alcabalas, hay que quitarle mimbre, hay que desmitificarla, y sí, no se aplicó la alcabala castellana, pero se aplicaron muchísimos, muchísimos tributos. Pero fíjense ustedes que en Gran Canaria teníamos una base jurídica sólida. La base jurídica sólida era el privilegio de franqueza de 1487. Pero nos vamos a la conquista de La Palma, y en la conquista de La Palma solo existe una promesa real de que si se conquista La Palma, el comercio va a estar exento de tributación. Solo eso, una promesa. Promesa que posteriormente no es ratificada. Y cuando se conquista Tenerife, sencillamente no existía nada. Estos son los mimbres con los que se forja el régimen económico y fiscal. Y si no existía nada en La Palma, no existía nada en la isla de Tenerife, lógico es que la inseguridad jurídica estuviese también en los albores de nuestra historia del régimen económico y fiscal. Es Alonso Fernández de Lugo, capitán en la conquista de Gran Canaria, y posteriormente implica toda su hacienda, la hipoteca toda, para que le den la conquista de La Palma, con sus socios conquista La Palma, y consigue que los Reyes Católicos le den la conquista de Tenerife. Conquista de Tenerife mucho más ardua, mucho más sacrificada, le lleva muchísimo tiempo, y al final obtiene el ser gobernador de ambas islas. Pues lo primero que hace es declarar una exención total de todo tipo de impuestos reales a esas dos islas. No era el conquistador quien podía otorgar esa franqueza, sino eran los reyes. Pues bien, ¿qué ocurre? Que los recaudadores reales, la inspección de Hacienda en la actualidad, se da cuenta de ello. Oiga, en Tenerife y en La Palma se están aplicando unas franquezas sin que existan, e intentan aplicar la alcabala castellana. Y hay un periodo de tiempo en el que se aplica la alcabala castellana en las islas. Este mare magnum, esta inseguridad jurídica total, se despeja en 1510 cuando la reina Juana ratifica por 25 años los incentivos fiscales que le había dado el conquistador gobernador Alonso Fernández de Lugo. Luego tenemos una fiscalidad completamente distinta en Gran Canaria, que se graba con el almojarifazgo y la moneda forera, y otra bien distinta en La Palma y en Tenerife, en la que no existe ningún gravamen de la Hacienda Real. Esta franqueza va evolucionando, como les dije, la de 1507 era solo por 20 años, y cuando pasan estos 20 años, en 1507, la corona vuelve a darle perpetuidad. Considera que el régimen es para siempre jamás, que siempre jamás, para que lo entienda, es sencillamente hasta que yo, monarca, decida lo contrario. No tiene más evolución ni más recorrido esta frase. Y aprovecha en 1507 para subirse el almojarifazgo del 3 al 5%. Un incremento notable, un incremento que parece que no es posible en la evolución de REF, pero que también la tuvimos en el 2012 cuando subió el tipo del IGIC del 5 al 7%. Pues bien, cuando se terminan estas franquezas en las islas occidentales, piensen ustedes, 25 años a partir de sus respectivas conquistas, 1493 era la primera, la de la isla de La Palma, vencería en 1518 y en 1521 venció la de Tenerife. Pues entonces ahí es cuando se aplica, se unifica la tributación al tipo del 5%, y 7 años más tarde, en 1528, se unifica la tributación de las tres islas realengas. Pero en este ínterin, y es lo que yo quería referirme, surge la inseguridad jurídica. Acuérdense aquel párrafo que subrayé en la franqueza de 1487 en Gran Canaria, que iba destinada a todos los vecinos y moradores. Los recaudadores reales en 1519 se plantean que los comerciantes foráneos, los extranjeros, no estaban exentos de la alcabala. Si todo lo que viene de aquí viene del extranjero. Si nuestra horchilla, nuestra azúcar se exportaba al extranjero. Si quisiéramos gravar ese comercio con la alcabala castellana, la economía de las islas se resquebrajaba. Pues hay un intento claro de aplicar la alcabala en Gran Canaria en esos años. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona con un acuerdo pragmático. Y es como se corta la primera inseguridad jurídica que aparece en el régimen económico y fiscal. La corona es práctica y lo que dice, si eso es lo que te preocupa, concedemos expresamente la exención de alcabala al régimen con extranjeros y a cambio vamos a subir el tipo impositivo del 5 al 6%. Así se hace y así, con carácter pragmático, se soslaya esta cuestión. ¿Pero qué ocurre en Tenerife y en La Palma? Que Tenerife y La Palma inicialmente no tenían ningún tipo de exención. Es en 1510 cuando la ratifica esa franquicia la reina Juana. Y a pesar de esa ratificación, en 1519 se implanta el almojarifazgo durante 3 años en Tenerife y La Palma. Algo inaudito, algo que hoy en día, con los textos legales en la mano y con la ratificación de 1510, no tiene parangón. La inseguridad jurídica estaba entronizándose en nuestro régimen económico y fiscal. ¿Y cómo se soluciona? También de forma pragmática, la corona le dice a los consejos de La Palma y Tenerife, vamos a resolver esto de forma amistosa, vamos a quitar todos los pleitos que hay en la audiencia y lo que vamos es a que el propio consejo encabece el almojarifazgo al tipo del 5% y lo encabezan, le obligan a que lo encabece durante 9 años. Pues esa pátina de la inseguridad jurídica, como ven, está presente en los albores de nuestro fuero. La segunda cuestión que yo quiero plantear, y muy breve, solo le voy a dedicar 2 minutos, es la ficticia división en la parte económica del REF y en la parte fiscal. Decía Martín antes que él no era especialista en el REF. Es lo único que no estoy de acuerdo con él. Él sí es especialista en el REF. Es un especialista en lo que el REF debe ser y no debe ser. Por supuesto que no es un especialista en la parte económica, ni es un especialista en la parte fiscal, pero sí es un especialista en el REF como institución. Pero ¿por qué se produce esta división en el REF económico y en el REF fiscal? Por simple desidia. El REF es uno solo. Ahí tienen que estar nuestras normas de convivencia, aquellas normas que en cualquier momento la sociedad cree que son indispensables para que estas islas se puedan desarrollar social y económicamente. Hoy en día tenemos un gran problema. La parte fiscal ha evolucionado muchísimo. Estamos constantemente adaptándonos a las directrices europeas, cada 7 años lo hacemos, con lo cual estamos siempre a la última, pero la parte económica se ha quedado obsoleta. Ahí seguimos primando una serie de productos que la sociedad no se ha planteado si queremos seguir primando esos productos o no. Quien importa ese producto, indudablemente, es acérrimo defensor de esa prima. Quien no lo importa, no tanto. Y lo que tenemos es que la economía no se diversifica en Canarias. Que estamos todavía promocionando actividades que hay a lo mejor que dejar de promocionar y buscar unas nuevas. Es la parte económica del REF la que está parada. La última vez se paró porque dijeron que no estaba madura. Indudablemente no estaba madura. Pero si no estaba madura es porque no se habían empezado las conversaciones con los años de antelación suficiente. Y fíjense ustedes ahora con el parón que tenemos en el gobierno, cuando ya esto pues se nos ha quedado completamente atrás. La mayoría de los incentivos económicos del REF hoy en día están obsoletos. Esta división es contra natura, esta división no tiene parangón histórico, y no podemos permitírnosla los canarios. Y la parte novedosa que ya se aplicó por primera vez al cierre del ejercicio 2015, luego en el mes de abril y julio de este año aplicamos una serie de normativa nueva. Y esta normativa nueva la defino como el control de las ayudas del REF como ayudas de Estado. Y es una materia tan compleja, tan ardua y tan técnica que va a suponer, de nuevo, una importante inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se soslayan 2 normativas diferentes. Una muy clara de ayudas de Estado a nivel directrices europeas con otras que en principio creíamos que estaban claras, que son las normas por las que se rigen los incentivos fiscales del régimen económico y fiscal. Y unas y otras no coinciden. Unas y otras claramente no coinciden. Les voy a poner un ejemplo. Existe ayuda de Estado cuando una empresa se ahorra un impuesto. Sin embargo, hay incentivos fiscales que se generan en el momento en que se invierte, pero puede ser que en ese año en que se invierta no genere un ahorro efectivo. Imagínense ustedes, se compra una maquinaria un año, en ese año se difiere la aplicación de la deducción para inversiones en los próximos 5 o 15 años, como se permite ahora. Pero en el año inicial no hay ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque ese año la empresa no generó beneficio. Pues ahí tenemos un conflicto en la norma. Desde el punto de vista de ayuda de Estado, no se ha generado un ahorro fiscal. Desde el punto de vista de la fiscalidad que tenemos en nuestro régimen económico fiscal, sea generado un incentivo fiscal. Vamos a ver en qué consiste esa legislación, lo vamos a ver muy esquemáticamente. Todo viene propiciado por las directrices europeas para el periodo 2014-2020. Hay un reglamento de exención de categorías, el reglamento de la Unión Europea 651, importantísimo para todo lo que es Canarias y las ayudas que recibimos, y ahí se define un concepto que antes lo era de una forma y que ahora pues se aclara bastante, es el concepto de ayuda a la inversión. Y le da una primacía importante a todo lo que es una inversión inicial, todo lo que está relacionado con la creación de un establecimiento o la ampliación de un establecimiento. La creación de una fábrica o de un hotel, la ampliación de un hotel o de una fábrica. Y se queda en un segundo plano las ayudas de funcionamiento. Y las ayudas de funcionamiento son las que reciben el 95% de nuestras empresas. No son ayudas a la inversión, no son ayudas en que se está creando un nuevo hotel, no se está ampliando una fábrica, sino que se están realizando pues las inversiones que se pueden realizar en Canarias. Pues veamos el tratamiento que recibe. Todo esto se incorporó a nuestra normativa interna, a la ley del REF y al reglamento del REF a través del Real Decreto 1022-2015 que modifica una serie de artículos y tuvo su resumen en un modelo informativo que salió en el mes de abril de 2016, fíjense ustedes, una medida tan importante, tuvimos el modelo en el mes de abril para aplicarlo en el mes de junio y julio, que es una declaración informativa, modelo 282, donde todas las empresas tienen que decir el impacto de estas ayudas para que el ordenador de Hacienda pueda hacer este control. Pues todo esto que les digo yo que genera cierta incertidumbre y por supuesto una mayor inseguridad jurídica, ya lo hemos tenido que aplicar. Y les decía que hay una división que también existía antes entre ayudas a la inversión inicial, por ponerle un ejemplo de lo que es la RIC y lo que es la deducción para inversiones, los incentivos que manejamos más frecuentemente, es todo lo que está ligado a una inversión inicial, a ese establecimiento nuevo o a esa ampliación de un establecimiento nuevo. Mientras que ayudas de funcionamiento, que son todo el resto de ayudas que recibimos, hay parte de la RIC, que es ayuda de funcionamiento, parte de la deducción para inversiones y toda la bonificación a la producción, todo el beneficio de la SEC es ayuda de funcionamiento, todas las exenciones de la IEN son ayudas de funcionamiento y las ayudas al transporte de las que antes se habló aquí y que no tienen por qué estar en el régimen económico fiscal también se consideran ayudas de funcionamiento. Si lo que se prima ahora por Europa es las ayudas a la inversión, ustedes verán que la mayoría de las ayudas que tenemos en Canarias se consideran ayudas de funcionamiento. Indudablemente, una empresa grande es la que tiene capacidad de meterse en una inversión grande y una empresa pequeña, aunque quisiera, no siempre está en la mejor disposición de acceder a esta inversión grande, a esta inversión inicial. Y los límites a las ayudas, la intensidad de estas ayudas, se fija de dos formas bien diferentes. Las ayudas a la inversión inicial con un porcentaje sobre la inversión. Yo edifico un nuevo hotel en Canarias y lo afecto a la RIC. Estoy teniendo una ayuda del 25% de esa inversión que me ahorro construyendo el hotel en Canarias, no en otro sitio. pues la intensidad máxima es el 35%. Parece proporcionado. Todavía tiene un 10% más para poder recoger alguna subvención, acogerte a alguna bonificación, etcétera, etcétera. Parece lógico. Más lógico es que a medida que la empresa sea mediana empresa, y aquí el parámetro es el europeo, no el de la normativa española, hasta 50 millones de facturación, se le suben 10 puntos de intensidad, 45. Súper lógico. Y si la empresa es pequeña, hasta 10 millones, se le sube otro 10%, 55. Una empresa de 10 millones de facturación que invierta en un taller, en una pequeña fábrica, se va a coger a la RIC, tiene 25 puntos y todavía le quedan otros 30 puntos adicionales más para poder optar a un montón de ayudas. Señores, súper lógico. Las directrices europeas son súper lógicas, se han incorporado al ordenamiento interno de una forma súper lógica. Pero a este tipo de ayudas, repito, a este tipo de ayudas, no se van a poder acoger todas las empresas, sino aquellas empresas que tengan una infraestructura, una capacidad de endeudamiento superior a las demás. Con lo cual, esto lo dejamos para las grandes empresas y para alguna pequeña empresa muy, muy espabilada que pueda acceder a estos incentivos. Y el resto de ayudas, que son la gran mayoría, tienen un porcentaje limitado al 10% de la facturación. Una empresa de 1 millón de euros, el 10% son 100.000 euros. Te puedes acoger a todos los incentivos que quieras, al 90% de la RIC, a subvenciones al transporte, a bonificación a la producción, a todo lo que quieras. Pero la suma de todos esos ahorros fiscales no puede superar 100.000 euros. Y ahí es donde tenemos recortes importantes. Veremos alguno de ellos, pero ahí sí tenemos problemas grandes a la hora de aplicar esta intensidad de ayuda. Me consta que el gobierno de Canarias está trabajando en la reforma, en la ampliación de la intensidad de las ayudas de funcionamiento. Con lo cual, algunas de las cuestiones a las que voy a hacer referencia ya las conoce el gobierno de Canarias, está trabajando en ese procedimiento. Y a su vez hay un elemento a favor, que el reglamento de exención de la Unión Europea se está también modificando y va a haber un alza importante en la intensidad de estas ayudas. En las empresas industriales, una minoría muy clara en Canarias, el tipo sube del 10 al 17,5. Posiblemente tengamos que subir el tipo de las empresas industriales a un tipo más alto y el volumen de negocio del 10% también tengamos que subirlo para que no se produzcan algunas cuestiones. Y las cuestiones, para ser claro, tenemos ahora una limitación a la reserva para inversiones. La reserva no podrá ser superior al 90% del beneficio. Pero es que ahora hay una limitación nueva. No podrá ser superior al 90% del beneficio ni superior al 10% del volumen de facturación. Este es un elemento nuevo. Y este es un elemento nuevo que nos obliga a hacer unos cálculos nuevos y que en muchísimos casos nos vamos a pasar. ¿En qué caso nos vamos a pasar? Nos vamos a pasar en todos aquellos casos en que la facturación de la empresa se nos venga abajo. ¿Por qué? Porque la RIC se dota en un momento determinado. Yo doto la RIC en 2015 y en 2015 me va bien. Pero ¿cuándo voy a invertir? A lo mejor invierto, tengo plazo de 4 años, a lo mejor invierto en 2018. ¿Y qué pasa si en el 2018 se me ha venido abajo la facturación? que voy a mirar el 10% de la facturación de 2018. Y si es muy baja, pues veo que he dotado la RIC, que me va mal y que encima tengo que devolver el efecto del ahorro de la RIC. ¿Por qué? Porque el 10% de una facturación de cero es cero. El 10% de una facturación de un millón son 100.000 euros. ¿Y quién 3 años antes es capaz de saber lo que va a facturar tu empresa dentro de 3 o 4 años? Es imposible. Lo mismo ocurre con la SEC. Ustedes saben que la SEC tributa al 4%. Pero hasta ahora, la SEC, hay empresas que facturan muy poco y generan muchísimo beneficio. Y el incentivo de la SEC le viene como anillo al dedo, le viene fabuloso. Pero ¿qué ocurre ahora cuando una empresa SEC que factura, por decirle una cantidad, factura 100, genera un beneficio de 80, que no va a poder tributar los 80 al tipo del 4%? Porque la diferencia entre el tipo normal del 25 y el 4, esos 21 puntos, puede superar, y de hecho va a superar, el 10% de la facturación. El 10% de 100, 10. Todo lo que supera, hay que devolverlo. Señores, ¿y qué ocurre si no somos capaces de saber eso en el ejercicio que aplicamos el incentivo? Que nos van a sancionar, vamos a tener que devolver el incentivo que en su día tuvimos, más los intereses de demora, más una sanción. Y esto no prescribe nunca. Si la prescripción es de 5 años para algunas cuestiones, de 4 años para las cuestiones fiscales, aquí se ha ampliado la prescripción a 10 años. Y se le dan las potestades, la facultad de inspeccionar a la propia agencia tributaria. Luego es un verdadero problema. En los primeros 4 años te reviso si has cumplido con los incentivos del REF y si no, tengo 10 años para ver si has podido seguir toda esta normativa. Luego, está claro que llevo media hora, ¿no? No, llevo media hora. Empecé a la 1:30. Bien, sí, pero... Sí, empezamos a la 1. Bien. Después de este lapsus, a ver si recuerdo lo que le estaba diciendo. Sí, lo que está claro es que la intensidad de ayuda es un tema que afecta sustancialmente a nuestro régimen económico y fiscal. Y todo esto es lo que me hace ver que, para mí, uno de los agentes que está siempre estudiando y aplicando los incentivos fiscales, no es tan importante el anclaje constitucional del régimen económico fiscal, sino que se limen todas estas asperezas, que se elime la inseguridad jurídica que se está generando. Y como paradigma de ella le voy a poner otro caso claro. Hablando de la deducción para inversiones, los tribunales y la Dirección General de Tributo han dejado muy claro que se aplica la deducción por inversiones en Canarias en el momento en que las inversiones entran a disposición de la empresa. Sin embargo, a efectos de la aplicación, lo que tenemos es que como ayuda de Estado se va a computar en el año en que se generan. Y en el año que se generan, pueden que no se aplique la deducción. La deducción es un porcentaje sobre la cuota y se puede aplicar en 5 años. Estos 5 años se han ampliado a 15 años. pero puede suceder que en el año 1, en el año 2 de la inversión, yo no tenga cuota para deducir. Pues nos estamos viendo que hay que computarla en el año en que se genera. ¿Y qué pasa si ese año en que generas la inversión, año 0 en que tú comienzas una actividad, la facturación es muy poca o nula? Sencillamente que pierdes el incentivo. ¿Para qué me sirven que me lo prorroguen su vigencia 15 años más si ahora como ayuda de Estado o lo tomo o lo dejo en el primer año? Esta cuestión indudablemente no está en la filosofía de la normativa europea ni en la filosofía del REF. Hay que corregirla. Esta cuestión hay que corregirla. ¿Y qué ocurre con la reserva para inversiones? Que tenemos otro problema. Después de llevar muchísimos años en los que creíamos que la reserva para inversiones se materializaba en el año en que se invertía en maquinaria, pues el Tribunal Supremo ha dicho ahora que no, que es en el año en que entra en funcionamiento esa maquinaria. No vamos a hablar de la bondad de ese criterio, ¿no? Pero ha cambiado. Y ese criterio ha cambiado tanto que el legislador lo ha hecho suyo. Y ahora, si nos vamos a la ley del REF, se dice que en el plazo de 4 años las inversiones tienen que entrar en funcionamiento. La entrada en funcionamiento es la misma del plazo de materialización. Pues la norma europea lo que dice es que se computará la ayuda en el año en que se realizan las inversiones. Vuelta atrás. No en el año en que entran en funcionamiento, sino en el año en que se realizan las inversiones. Luego los asesores fiscales estamos que no sabemos qué hacer. Cuando esto se le explica al empresario, el empresario lo entiende menos y lo que pone el grito en el cielo. Por eso es importante que sepamos que esto es una materia nueva, una materia que ya hemos aplicado en un año, materia que vemos que tiene verdaderos problemas y que esos problemas hay que solucionarlos. No podemos dejar al albur del destino porque si no será una sangría para nuestras empresas y nos va a ocurrir exactamente como ha ocurrido con la RIC, que se ha convertido en un espejismo y no hay inspección que no termine regularizando la RIC por un criterio u otro criterio. Es un tema que nos preocupa a todos. De nada nos sirve tener un flamante régimen económico y fiscal si luego en la aplicación diaria nos encontramos con continuas controversias jurídicas. En el IEN les voy a poner un ejemplo. Siempre lo que ha interesado a la sociedad canaria es promocionar como sea la producción en Canarias, de tal forma que hemos creado un impuesto que lo va a tener que pagar todos los competidores de esa empresa que produce botellas. Imagínense ustedes que el tipo de la IEN de esas botellas es el 15%. Esta empresa que produce botella está exenta de la IEN, porque es ella quien la produce. La ayuda, el 15%. Si es una empresa industrial, el límite máximo es el 17,5% sobre facturación. Solo hace botellas. Luego el 15% lo tiene ya cubierto con la exención de la IEN. Y solo le queda 2,5% para alguna ayudilla al transporte, con lo cual una empresa industrial que tenga exención en el IEN, lo más probable es que tenga que devolver parte del ahorro de sus impuestos. Un tema más claro, una empresa agrícola productora de huevos. La exención de los huevos en Canarias es del 10%. Esta empresa tiene un tope de ayuda del 10%. Luego la empresa de huevos tiene que devolver todas las ayudas que ha recibido, aparte de la exención de la IEM, porque el 10% de la facturación coincide con la exención del 10%. Me consta que el Gobierno de Canarias está trabajando en corregir estas cuestiones y, por lo tanto, no debemos preocuparnos, pero ya el cierre de 2015 se ha hecho con estas cuestiones. Se hace indudablemente una aclaración legal ante tanta complejidad, y lo que es difícil es la coexistencia de dos legislaciones distintas. La de las directrices europeas para el control de ayuda y la de los incentivos fiscales del RED. Nos gustaría tener solo una normativa y, si no, los casos en los que colisionan, el legislador tiene indudablemente que arreglarlo. Y termino con unas breves conclusiones. La primera, históricamente se concedió la franqueza en las islas para propiciar su poblamiento, pero esta franquicia nunca fue total. Hay que desmitificar esa franquicia inicial. Fue una franquicia a la alcabala y hubo un montón más de impuestos. La división ficticia del RED en parte económica y parte fiscal nos está perjudicando claramente. La parte económica del RED se ha quedado obsoleta y no ha evolucionado en muchos años. Tercero, el nuevo control de ayudas de Estado afecta sustancialmente a los incentivos del RED y los dirige hacia una parte de las inversiones, a la inversión inicial. Inversión inicial que está muy bien, vimos que los porcentajes son naturales, se puede acoger las empresas sin problema ninguno de incumplirlo, pero inversión inicial, creación de un establecimiento o ampliación de un establecimiento, solo lo pueden hacer empresas grandes. El resto de empresas se rigen por otras normas y esas normas están hoy en día, entran en colisión directa con nuestra realidad. Y por último, la inseguridad jurídica ha estado presente en la historia del régimen económico fiscal, pero en la actualidad ha llegado a cotas insospechadas. Es conveniente que lo sepamos, es conveniente que tengamos eso presente y que intentemos entre todos remediarlo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Aclaro que antes de empezar la sesión pedí a ambos conferenciantes que intentaran ajustarse a los 45 minutos y que los dos lo han conseguido en beneficio de todos, y que eso era lo que les recordaba. Bueno, empezamos el coloquio, a ver si podemos ordenar esto con facilidad. Tenemos un micrófono que una de las personas de organización se acercará. A aquellas personas que levanten el brazo para intervenir, les ruego que las intervenciones sean breves. Gracias.
Muchas gracias. Intentaré hacer una pregunta, una formulación a la mesa. Agradecer primero a los dos ponentes, tanto a Martín Orozco como a Salvador Miranda Catrín, la claridad de sus exposiciones. Intentaré, digo, no introducir cuestiones que en las que estaré yo mañana en el panel político, porque no me parece que sean el objeto ahora de la reflexión, pero sí tiene que ver intentar resolver algunas de las cuestiones que planteaba Martín como dudas, ¿no?, en relación con el contenido del REF, que es contenido. Porque es verdad que intentando enlazar una ponencia con la otra, en la secuencia desde ese finales del siglo XV, principios del XVI, del nacimiento de lo que son las primeras franquicias y todo eso, al final llegamos a, podemos hacer repaso de siglo XIX, principios del siglo XX, hasta llegar a la ley del 72, que es donde existe, como decía antes el profesor Miranda Calderín, existe doctrina, existen artículos, existe en aquel momento, en los 80 también, y ciertamente después, en la regulación vigente o parcialmente vigente de los años 90, es donde quizás hay más carencia de doctrina que la estudie y que diga el porqué. Por ejemplo, decía el profesor Miranda Calderín que había sido una cosa de políticos. Lo que pasó en los años finales de los 80 y principios de los 90 en relación con por qué se separa la parte fiscal de la parte económica, es que el gobierno de aquel entonces, de la comunidad autónoma, había hecho lo que se denominó la rebelión fiscal. Y entonces, a partir de ese momento, lo que acelera la negociación entre los dos gobiernos, entre el gobierno de España, que estaba en el entonces secretario de Estado Borrell, y por Canarias estaba el consejero José Miguel González, aceleran la parte fiscal. Y la parte económica, incluso, que es de 94, ni siquiera entra en vigor, entre comillas, durante un tiempo, porque no tiene convalidación precisamente de la Unión Europea, y esto se corrige después con un decreto ley. La preocupación, para ir un poco, para ser sintético, como pide la dirección o moderación, es cómo le damos contenido. Estamos en las jornadas de Canarias ante la reforma de la Constitución. No sabemos si habrá reforma de la Constitución, pero estamos trabajando con la hipótesis de que si la hay, nosotros estemos preparados. Tenemos pendiente de toma en consideración en el Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde ya hay cuestiones que afectan al régimen económico fiscal. Y entonces, cuando hablamos del contenido, por lo menos lo que Martín Orozco relataba eran cuestiones más de naturaleza fiscal. Por ejemplo, decías que las ayudas al transporte no están. Y yo creo que lo que nos pasa es que en medio de todo esto, la propia, como también apuntaba ahora el profesor Miranda Calderín, se produce la integración en la Unión Europea. El contenido que nosotros tuvimos en el Estatuto del 82 no responde a un modelo posintegración. Es decir, después en el 96 se modificó tan solo añadiendo una referencia al concepto ultraperiferia. No modificamos el contenido, ni siquiera hemos modificado de forma sustantiva el contenido que tenemos en Madrid en este momento. Y lo más probable es que haya una reforma del Estatuto antes que la eventual reforma de la Constitución, si lo hubiera. Entonces, ¿cómo damos contenido desde el punto de vista de contenido? ¿Y cuál es el contenido? Porque, por un lado, la parte económica, por ejemplo, es la que incluye hoy, en la regulación del 94, modificada más tarde en el 96, toda la parte de las ayudas al transporte. Y, sin embargo, Martín, tú comentabas que esto no forma parte, no entiendes que no forma parte del régimen económico fiscal. Nosotros, desde el punto de vista político, por ejemplo, impugnamos una ley de presupuestos del Estado, creo que la de 2013, porque en una disposición adicional, la décimo tercera, creo recordar, y se ganó ese recurso ante el Constitucional por el recurso planteado por los servicios jurídicos de la Cámara, porque se modificaba la cuantía del porcentaje que en este momento tenemos establecido de bonificación a los pasajeros, se cambiaba por un sistema cuantitativo y no de porcentaje. Se podía cambiar, autorizaban a que por orden ministerial se cambiara. Y esto ha sido un proyecto que ya intentó el gobierno Aznar en el 96 cuando fijó como límite 20.000 pesetas de entonces, 120 euros de ahora. Entonces, es importante, es decir, el tema que dices es sustantivo, o sea, ¿son ayudas al transporte o no son parte del régimen económico y fiscal? ¿Qué planteamiento debemos hacer teniendo en cuenta que si se tomara en consideración la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que está en Madrid, qué planteamiento tenemos que hacer si pudiéramos hacerlo de cara a las enmiendas para darle contenido que yo creo que sigue siendo, en relación con todo lo que se ha comentado aquí, incluso con lo que hemos visto estos días, pobre? Y por tanto tenemos una oportunidad de poderlo modificar.
Vale, gracias. ¿Quién quiere intervenir? Salvador, Martín. Mira,
no, si quiere.
Por alusiones o todo.
Lo del transporte.
A ver, lo que yo quiero decir respecto al transporte es que si se pretende una constitucionalización del REF, entonces un blindaje del REF en la Constitución, dentro del REF hay que diferenciar lo que es el núcleo esencial del REF y lo que son elementos coyunturales o periféricos del propio REF. Nos sirve un concepto amplísimo del REF si lo único que queremos es garantizar que cualquier modificación o afección a esa serie de instituciones pasen por el informe del Parlamento de Canarias. Cuanto más amplio lo hagamos, más intervención va a tener el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, en el estatus actual, donde no está constitucionalizado el REF, sino simplemente el hecho diferencial de la insularidad y el informe del Parlamento, cuanto más amplio sea el REF, más será el campo donde se aplique la intervención del Parlamento. Esa garantía formal la tenemos garantizada, valga la redundancia, en todo aquello que metamos en el REF. Incluso el Constitucional, a la hora de interpretar qué es el REF a los efectos de la garantía procedimental, es sumamente generoso, porque acude a un montón de instituciones para decir lo que está dentro y lo que está fuera. Ni siquiera las cuestiona, dice, basta que en una exposición de motivos de una ley se diga que tal institución forma parte del REF y el Tribunal Constitucional lo mete en el REF. Basta con que esté en lo que podríamos llamar la codificación del REF, la ley del 91 y la ley del 94, que el Constitucional lo mete directamente en el REF a los efectos de someter al informe, entre otros, la subvención al transporte. Lo que yo planteo es, si queremos avanzar del estatus actual e ir a un blindaje constitucional del REF, ese blindaje no puede abarcarlo todo. No puede abarcarlo todo. Tendríamos que ponernos de acuerdo, no nosotros, los técnicos y los políticos, obviamente, ponerse de acuerdo en qué es lo esencial del REF, cuál es la esencia del REF. Por supuesto que quizás la cuestión de las ayudas al transporte, en la medida que configura como ayuda de Estado y se identifica con bonificaciones fiscales una ayuda de Estado, pues obviamente el concepto de ayuda sí formaría parte del REF. Pero yo utilizaba la anécdota de la ayuda al transporte de pasajeros, la subvención al transporte de pasajeros. Yo creo que es una medida que forma parte del artículo 138.1. Es una compensación al hecho insular, a la lejanía y a la ultraperificidad en el caso de Canarias. Pero no es régimen económico y fiscal, al menos en mi posición ignorante, soy, vuelvo a repetirlo, el menos experto en esta materia, y aquí hay detrás de ti está Fabiola, que son expertos y que saben de lo que es el contenido del REF. En mi opinión, descafeinar la institución para garantizar la mayor intervención del Parlamento en todas aquellas figuras que afecten a esa institución mermaría una pretensión de blindaje del REF en lo esencial.
Gracias. El planteamiento mío es al revés. Yo aplico el REF todos los días. En mi despacho lo aplico todos los días. Preparando unas conferencias con la cátedra, vamos por las islas y vamos explicando lo que es el régimen económico y fiscal a un nivel muy básico, pues estamos haciendo una serie de trabajos y los vamos exponiendo. Cuando hicimos lo que nos pide todo el mundo, cuéntanos qué es lo que hay dentro del REF y qué puedes explicar de forma sintética y gráfica que todo el mundo lo entienda. ¿Y qué es lo que entiende la gente mucho más allá de todo lo que yo pueda contar? Que si se monta en el avión o en el barco, paga la mitad. Eso es REF, está en el REF. Otra cosa, el régimen especial de abastecimiento, el REA. Yo como mantequilla por las mañanas y la mantequilla me cuesta la mitad de su precio real. ¿Eso es REF? Pues resulta que el REA no está metido en el REF. No está metido en el REF. Pero yo le tenía que decir al que daba la conferencia, mételo, porque eso es lo que entiende la gente. Entonces, el REA no forma parte del régimen económico fiscal, pero forma parte de nuestro comercio y de lo que consumimos. Luego, ¿qué optamos? ¿Por meterlo o no meterlo? Yo sería partidario de que todo lo que sea una ayuda lo tengamos metido dentro. Siempre que no ocurra lo que nos decía ayer el compañero de la Facultad de Las Palmas, ayer nos decía, ojo, que todas las ayudas del régimen económico y fiscal luego se detraen del cómputo de ayudas que recibimos del Estado. Pues también nos tendremos que plantear del punto de vista pragmático si el REA lo metemos dentro de la institución para que eso nos compute como ayuda. Luego, estamos en algo abierto. Desde el punto de vista jurídico podríamos concretar que efectivamente eso es una ayuda y no es un incentivo fiscal, pero ¿qué ocurre con el REA? Pues bueno, pues hace que el consumo de mercancías sea más barato en Canarias que en otros lugares. Es también, forma parte de esa necesidad y sin embargo no está en el REF. Cuestiones como estas hay varias y tendríamos que irlas puntualizando, pero la pregunta, ese debate es interesante porque tendríamos que ir avanzando y ver exactamente qué es lo que más nos interesa.
Gracias, Salvador. ¿Alguna otra intervención? ¿Otra pregunta? A ver, disponemos de tiempo. Margarita, por favor.
Bueno, enlazando fundamentalmente con la ponencia o conferencia de Martín Orozco, porque creo que ha ido a tocar frontalmente un tema de técnica constitucional y de técnica de interpretación jurídica de la Constitución, puesto que en los otros temas soy verdaderamente pues una persona poco cualificada para hablar de los aspectos económicos y fiscales del REF. Pero creo entender que lo que postulas, Martín, es que, en definitiva, el REF quede en la Constitución situado como una garantía institucional. Entonces, claro, esta institución, valga la redundancia, la ha configurado el Tribunal Constitucional ya y ha dicho que para que se entienda que en la Constitución hay una garantía institucional, es decir, una institución con unos perfiles determinados que se garantiza su continuidad por la Constitución, no queda más remedio que acotar perfectamente qué se entiende por régimen económico y fiscal. Tú, por ejemplo, Salvador, acabas de decir que con el régimen especial de abastecimiento, pues tienes claro que es una figura que no está incorporada formalmente en el REF, pero que consideras que por su naturaleza y su finalidad bien pudiera estar dentro. Entonces, claro, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por que, si esto se incorpora en la Constitución, habrá que añadir qué instituciones, qué categorías dentro del régimen económico y fiscal lo comprenden, pese a que esas instituciones tengan una mutabilidad en el tiempo y puedan evolucionar conforme las exigencias económicas y sociales. Pero creo haber entendido que entonces esta es una cuestión fundamental, determinar qué instituciones comprende el régimen económico y fiscal. Si no, es imposible que el estatus constitucional pueda quedar reforzado. Quedaría en algo más o menos similar a lo que tenemos ahora. Y otra cosa, Martín, ¿consideras que podríamos pasar de una disposición adicional a un principio rector de la política social y económica? ¿Crees que podría ir al capítulo tercero del título 1, cuando vienen los mandatos a los poderes públicos en materia económica y social, se podrían ubicar el reconocimiento de la garantía institucional del REF nada más y nada menos que en el título 1?
Yo estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión sobre esa necesidad de plasmación del núcleo del REF, de la esencia del REF. No sé si lo que está fuera de ese núcleo es REF o no es REF, o lo llamamos de otra forma, pero es necesario delimitar la institución. Obviamente la Constitución no sería la norma idónea para delimitar la institución y definir lo que es el REF, porque yo creo que primero sería muy peligroso porque correríamos el riesgo de petrificar elementos concretos que con el paso del tiempo quedarían desfasados. Entonces sería el Estatuto de Autonomía el que hiciera ese cometido. Pero el Estatuto, en virtud de una remisión expresa de la disposición adicional tercera, no como un contenido competencial, sino la adicional tercera, reconociendo el hecho diferencial canario y reconociendo que ese hecho diferencial tiene como sujeto jurídico a la comunidad autónoma, llama al Estatuto de Autonomía, que es una norma estatal, al fin y al cabo, relativamente paccionada, pero es norma estatal, llama al Estatuto de Autonomía la delimitación de esos principios. Yo creo que si no los delimitamos con esa remisión al de la Constitución al Estatuto, corremos el riesgo de que el Constitucional vuelva siempre al 138 y a la relatividad del 138. Recuerdo que hay sentencias del Constitucional que dice, cuando se cuestionaba si un determinado tributo afectaba o no al REF, decía, bueno, si al final la carga fiscal en Canarias es inferior, no hay nada más que hablar. O sea, al Constitucional le bastaba una menor presión fiscal para entender que con eso estaba satisfecho el hecho insular. Por tanto, hay que constitucionalizar un régimen, un sistema normativo cuyos elementos esenciales deben estar en el estatuto al que se remite la adicional. En cuanto a si plasmarlo o no los principios de política económica, yo creo que la mayor garantía vendría quizás por la adicional tercera, en la medida que, como ayer se expusieron en una de las ponencias, no recuerdo cuál, las adicionales están llamadas a regular las singularidades diferenciales frente al régimen general, que es el articulado de la Constitución. Entonces yo creo que el mantenerlo en la adicional nos refuerza como excepción y nos refuerza también por la propia ubicación en la misma adicional del régimen foral vasco y navarro, que tiene una garantía consolidada e indiscutible. Ayer decían que la foralidad vasca y navarra era un elemento indiscutible actualmente, irreversible. Pues yo creo que esa posición sistemática en la adicional nos reforzaría más que en los principios.
Yo lo que opino igual que tú, es decir, ese trabajo previo tenemos que hacerlo. Y los técnicos tenemos que ponernos de acuerdo de qué instituciones configuran el REF, qué incentivos fiscales y económicos deben estar dentro del REF.
Porque una cosa es el REF y otra un estatuto económico especial que hay en Canarias, que es el REF y más cosas. Venga, más preguntas que tenemos tiempo. ¿Alguna? ¿Atrás? Pues si no, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a los dos conferenciantes, gracias a ustedes por estar aquí y continuamos con las jornadas que tienen el programa de actividades, lo tienen a su disposición. Gracias.